Entonces pasa mucho con las personas que empiezan a hacer carrera de manager.
No puede ser.
Sí, se llama El Príncipe de Peter. ¿Lo está?
Estás escuchando Programadores Anónimos.
Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Programadores Anónimos Express. Con este capítulo daremos por terminada la tercera temporada de Programadores Anónimos. En capítulos anteriores hemos hablado tanto con desarrolladores junior como con desarrolladores mid-level. En esta ocasión estaremos hablando con un grupo de developers seniors. Espero que después de todos estos audios ya puedan hacer una propia reflexión y poder concluir realmente qué seniority son. Y mejor aún, ¿cómo pueden avanzar al siguiente nivel? Les recuerdo que seguimos en la búsqueda de Patreons. Si te gusta el contenido, ayúdanos compartiendo el podcast o anímate a hacernos una donación. En Programadores Anónimos no solo hacemos podcast, también tenemos mentorías en software y les traemos este tipo de programas express. Arranquemos nuestro programa con un poco de contexto. ¿Ustedes por qué creen que ya no son más juniors? Micrófonos abiertos.
Buenas tardes, días, noches a todos los que están escuchando. Yo creo que principalmente uno deja de ser junior cuando empiezas a tener más responsabilidad sobre el producto en el que estás trabajando a nivel de, más que de codear los features, más como de planearlos. Cuando entras como a empezar a planear cosas del producto, ahí empiezas como a elevar, siento yo, que tu nivel de seniority.
Para mí, creo que el momento en el que consideré que ya era un desarrollador senior fue el momento en el que dominaba completamente el lenguaje de programación en el que nos estábamos desempeñando la compañía. Sí, ya llevaba un buen tiempo, era la persona a la que acudían. Y más importante que eso, empecé a crear software de una manera en la que los demás lo entendían. Software simple, mantenible, con buenas pruebas, con mucha autonomía y que al final dentro del equipo de trabajo donde estábamos, las personas de producto siempre iban a uno como la persona de referencia por la velocidad con la que los implementaba y la calidad ante todo.
Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que hay varias cosas acá. Primero, ya reviso pull request, no mentiras, pero hay varios temas acá y algo que sentí que pasaba a medida que ganaba experiencia en esto es, uno, ya no pregunto tanto, entonces ya como que me doy la pelea conmigo misma de investigar y no al primer problema que tengo salgo a buscar a alguien para que lo solucione, sino me doy el tiempo y me calmo para ser yo quien lo solucione solita. Y el segundo tema es, ya no me angustio. También cuando era muy junior y tenía un problema, me desesperaba mucho y salía como de mi zona de confort e incluso hablaba a veces con la voz quebrada, una vez que hice un push a master y dañé un montón de cosas. Me pasó eso. Entonces creo que, y con el tiempo he ganado calma. Entonces, por más que esté todo esté incendiado, como que tengo la capacidad para calmarme y pensar e intentar solucionar las cosas solita.
Alguien me decía que uno se vuelve senior en el momento en que daña muchas cosas. Entonces, después de que dañaste la primera vez master, seguramente ya evolucionaste al siguiente nivel.
Tal cual. Sí. Una vez dañé, y si hay alguien escuchándome, bueno, una vez cuando usábamos, no teníamos Git, sino usábamos servidores de control de versiones centralizados, me tiré el servidor central. Y otra vez le dañé 8 commits a personas que incluso no estaban en Colombia y me tocó buscarlos y recuperar lo que hizo cada uno y en fin. Entonces, creo que después de todo eso, y después de las lloradas, que tal cosa, creo que en su momento era junior, hoy me siento senior porque ya no me pasa eso cuando me equivoco.
Quería compartir ahí que el tema de los errores es fundamental, porque al final la transición de un junior mid-level a una persona con un seniority más alto es el tema de la experiencia, ¿sí? Y la experiencia es aprender de todo ese tipo de lecciones que deja cometer esos errores. Por ejemplo, si tú estás trabajando en un sistema distribuido, sales a producción y no hiciste unas buenas pruebas de carga, etcétera, aprendes un montón de cosas. Entonces, generalmente, ese tipo de errores te van alimentando y te van construyendo como un mejor desarrollador a futuro.
Para mí también, yo creo que lo que marca más la diferencia es esos momentos difíciles por los que uno ha pasado, ojalá en varios proyectos. Creo que muchas veces estar en un solo proyecto por mucho tiempo y no cambiar no te da todo el aprendizaje que necesitas para poder luego ir a otro proyecto y decir si qué está pasando bien, qué está pasando mal. Cuáles son las posibles cosas que pueden salir mal, porque eso es lo que también te da un poquito más de lo que te diferencia un poquito. Es como que, hey, si hago esto, esto es lo que va a pasar en una semana, o apenas haga el commit, eso es lo que va a pasar, y eso lo ganas con momentos difíciles, cuando pasas esos momentos difíciles.
Una de las cosas que estuve viendo organizando estos programas es que a las personas les cuesta decir que son junior, pero también les cuesta decir que soy senior. Y muchas de las personas con las que hablaba les decía, pero es que yo ya no soy junior, yo soy mid level. O en el caso contrario, no, todavía no soy senior. ¿Ustedes por qué creen que ese efecto existe? O sea, ¿qué tienen por decir?
Bueno, yo creo que hay algo que aplica mucho, es el famoso síndrome del impostor. Normalmente, cuando uno empieza a crecer en posiciones de desarrollo, etcétera, incluso cuando entra uno en la carrera, es una carrera bastante dura, con mucho conocimiento, muchas cosas que hay por aprender. Entonces, siempre tenemos como ese temor de: ¿seré lo suficientemente bueno para ese cargo en el que estoy aplicando? Y pues yo creo que si uno empieza a leer de esos temas y a darse cuenta de que muchas personas a veces tienen las mismas dudas que uno cuando inician, uno empieza a ganar esa confianza necesaria para empezar a desempeñarse bien dentro del rol. Creo que pasa es por eso, es un tema de confianza, es un tema de seguir practicando, de seguir aprendiendo y al final te das cuenta que uno trabajando con un buen equipo, etcétera, teniendo mentores, aprendiendo de otras personas, puede llegar a ser senior rápidamente.
Para mí es porque la definición de ser junior, senior, mid level y todo depende de cada empresa. O sea, cada empresa le conviene decir que alguien es senior o le conviene decir que alguien es junior, y eso dependerá de qué es lo que quiera lograr la empresa con ese título. Si la empresa, digamos, hace software a la medida o algo así y alguien quiere contratar a esa empresa para hacer software, pero quiere que lo hagan solo seniors, pues a la empresa le conviene tener un montón de seniors y decir: usted que lleva 2 años es senior, usted que lleva 3 años es senior, usted que lleva 20 años es senior. Pero otra empresa que esté haciendo un producto y que paga por seniority, le conviene decir: ah, usted que lleva 5 años es mid level, porque no le puedo pagar como senior todavía. Creo que es porque la definición en cada empresa es distinta. Y cada empresa tiene carreras distintas o un path de carrera distinto, y por eso es que es tan difícil decir yo soy junior, yo soy senior o yo estoy en tal nivel.
Sí, yo iba a decir lo mismo que Andrés, literal. El seniority o el nivel no te lo das tú mismo. Yo soy senior ahorita en la empresa. Bueno, de hecho soy team lead y te aseguro que si voy a otra empresa sin dar nombres, probablemente no lo sea. Y eso está bien. También en las empresas de outsourcing, acá en Costa Rica hay muchas empresas de outsourcing, y pasan cosas como que el cliente pide un senior y incluso cuando el proyecto lo puede desarrollar un junior, pero sencillamente el cliente quiere un senior. Entonces, agarran un junior y lo transforman en senior por arte de magia y todo bien. Por eso es que yo siempre les recomiendo a la gente que cuando vean una posición, por más que diga senior, si el job description se ajusta a lo que ellos saben y no tienen que llenar el 100% de todos los bullet points, que igual apliquen, porque se van a llevar más de una sorpresa.
De acuerdo con eso. Y aquí tiene que ver mucho el cómo se sienta uno, bueno, perdón, el cómo se sienta uno, y dos, la tecnología o el lenguaje que esté dominando. Porque, por ejemplo, yo creo que llegué a ser senior mientras fui ingeniera de desarrollo, entonces, y hace 2 años decidí que quería pasarme a DevOps porque me gustaban más los temas de infraestructura, y bueno, y ahí llegué a ser junior. Y así lo entendió también la empresa. O sea, donde llegué en la entrevista dije: no sé AWS, no lo sé, porque hasta donde he trabajado, todo lo que he desplegado lo he desplegado en on-premise. Y la empresa lo entendió así y entré en un cargo junior. Y yo decidí asumirlo porque era algo que quería hacer. Entonces, bajan muchas cosas a nivel salarial, a nivel de expectativas, a nivel de incluso de poder que tienes sobre los otros. Porque yo venía de ser quien lideraba un equipo de desarrollo y quien definía muchas cosas, quien revisaba los pull requests. Y aquí llego a una organización en la que ya soy yo, o sea, soy la que menos sabe. Y tengo que entrar en la dinámica de, uno, aprender, dos, tolerar que me hagan tantos comentarios sobre los pull requests. Por ejemplo, ya tenía que hacer cosas en Terraform y yo no sabía Terraform, estaba aprendiendo. Venía de trabajar con Java, con TypeScript, con JavaScript, bueno, con lo que tiene que ver con desarrollo de producto. Y entrar a aprender a otra tecnología me convirtió en junior y yo me sentía junior al comienzo. Ya ahorita otra vez estoy como más adelante en esa ruta, pero creo que también el dominio de la tecnología y la experiencia, lo que hablábamos hace un rato, define mucho tu seniority. Y eso finalmente tiene una consecuencia en cómo se siente uno, porque yo me sentía junior. Entonces, finalmente el sentimiento también define tu nivel de seniority.
Y una de las cosas que yo me he dado cuenta a la hora de estar ejerciendo como desarrollador es que el seniority realmente importa cuando uno está trabajando para Nearshores o cuando el cliente solicita un cargo específico para estas personas. Pero en mi caso, que he estado trabajando ya, estoy en mi quinto año trabajando de forma freelance totalmente, me di cuenta que acá lo que vale es pasas las entrevistas, no te preguntan si eres senior, sino simplemente, así como nos comentaba Freddy, pues tú te presentas, cumples con las expectativas del cargo y te ganas esa posición, ese contrato, que es lo que buscamos los que nos dedicamos a ser mercenarios, como coloquialmente nos dicen. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan con respecto a vale la pena tener esa segmentación de grupos de las personas o deberíamos enfocarnos más en las habilidades propias que tienen los desarrolladores? ¿Cómo creen que se debería manejar este tipo de cosas para finalmente medir el seniority?
Yo soy muy poco fan de los labels, casi en cualquier forma. Eso de junior, mid, senior, que lo pongan las empresas o que se lo ponga uno mismo, a mí a veces me parece un poco contraproducente, un poco raro. Lo mismo cuando poner nivel 1, nivel 50, nivel. O sea, me parece que son labels arbitrarios, ¿no? Que no muestran mucho en realidad, no demuestran ni enriquecen mucho. Yo sí creo más bien como, hey, hablemos un poco más de lo que yo sé, de lo que yo opino, de qué es hacer software, de cómo se deben hacer ciertas cosas y qué cosas de pronto no se deben hacer. Y como en esta industria no hay algo que sea absolutamente bueno, somos una industria demasiado joven para decir, hey, estos ya son los patrones que siempre son buenos y estos son los que siempre son antipatrones. O sea, cada día se descubren y se aplican nuevos paradigmas, nuevos patrones, se habla de tecnologías distintas. Entonces, eso del label y conocimiento me parece un poco raro. Creo que estar más abierto a aprender lo que sea, como dice Yuri, de decir, hey, yo en ese momento puedo ser senior en algo, pero mañana, como no tengo el conocimiento, no voy a decir que soy senior o algo, pero no, eso no me borra todo el conocimiento y toda la experiencia que tuve antes.
Yo coincido con Andrés y incluso alguna vez me cuestioné eso porque, bueno, yo vengo de una familia en donde creo que el 70% de mis primos, hermanos, papás son militares. Y entonces siempre me causó mucha, o sea, como que chocaba yo mentalmente con eso, con que tengo que pasar de ser un soldado a un sargento, a bueno, y la motivación que eso genera. Entonces, para mi papá, cada vez que le ponían su medalla, eso era una celebración en la casa y yo como que no lograba dimensionar eso, pero era una motivación y yo lo veo así en muchas personas, es un afán por pasar al siguiente nivel. Entonces, incluso vienen los temas de egos, de manejar ciertas cosas allí cuando... Para mí, el seniority, de nuevo, y lo mencionaba ahorita, es como uno se sienta. Es esa calma que uno tiene, ese confort un poco que uno tiene. Y dos, el seniority también creo yo que lo da mucho la capacidad que uno tiene para inspirar y para ayudar a los otros. Cuando uno es capaz de ayudar a otro, cuando uno tiene o sea, ese sentimiento de ayudar, creo que uno ahí es senior. Igual, sin ponerle el label, sino siento más que uno evolucionó. No solo profesionalmente, sino también personalmente. que uno ya está creciendo profesionalmente cuando le dejan, perdón, personalmente cuando le dejan de importar esas cosas. Pero pues yo también lo entiendo, y también lo entiendo en términos de la motivación que debe generar para algunos, así como para mi papá generaba esa motivación, que eran 5 años estudiando y haciendo un montón de cosas en su carrera militar para lograr esa posición, con un afán de competencia sobre los otros, que yo alguna vez en esto y en una compañía en la que estaba antes lo leí así, cuando hablaban de que pasas de incluso de senior, no recuerdo cómo era que lo llamaban, uno que era abajo, y senior advance y senior no sé qué, y ya te empiezan a definir incluso como unos 20 niveles en los que uno finalmente no sabe en cuál está, y entra un tema de envidias, de egos, de bueno, de que genera allí ciertos comportamientos que no sé qué tan nocivos puedan ser para una organización.
En la startup donde nosotros estamos, desde el punto de vista de management, las personas quieren tener un career path. Y digamos que yo no soy tampoco tan fan de los labels, a veces están equivocados, a veces personas que están catalogadas como mid-level demuestran con su actitud y con su profesionalismo estar mucho más avanzados que personas que tienen el cargo de senior, pero sí te brinda como un punto de referencia para tener una expectativa de qué quieres o digamos, tienes en mente de los problemas que les puedes poner a qué tipo de personas, ¿sí? Digamos, yo creo que si en tu equipo tú tienes una persona senior, tú esperarías que él pueda hacer un tema de coaching, de mentorship, que sea la persona encargada de coger los features más riesgosos, hacer refactoring, un montón de cosas. Entonces, a mí me parece un tema bastante, bastante debatible y con bastantes aristas, pero en líneas generales creo que hay un valor agregado que da, y es que, tal como lo mencionaba Yuri, da camino para las personas que se sienten que necesitan dar un paso más, y ese paso más a veces va con un label, y ese label a veces es el que te abre puertas a otras empresas.
Yo creo que el más importante que los labels son que quede claro qué tengo que cumplir yo para subir cada uno de estos escalones. Si la empresa tiene eso claro, y si yo estoy de acuerdo con ese patrón, pues yo creo que todo bien. Pero es muy difícil cuando uno llega a una empresa y uno le dice, bueno, usted es junior y, bueno, no sé, de aquí a 5 años hablamos a ver si ya es senior y le aumentamos el salario. Pero ya va, ¿qué tiene que pasar en esos 5 años para que yo tenga una mejora, ya sea de salarial o de puesto o de lo que sea? Bueno, nosotros le avisamos. ¿Okay? Yo creo que ahí es donde está la parte mala de todo este tema. Pero si hay un career path definido y cuáles son las responsabilidades que tengo que hacer, o qué es lo que tengo que aprender, o qué es lo que tengo que aportar a la empresa, al equipo, al proyecto, pues todo bien. Pero ahí es donde yo veo que está siempre lo más difícil. Es lo que veo que siempre falta en algunas empresas.
Entonces, continuando un poco con lo que decían y escuchando el tema de los labels y eso, se me viene una pregunta a la cabeza, algo interesante, y es, si uno mira cómo evoluciona, yo por lo menos considero que soy el mejor y domino una tecnología, y en ese momento me considero senior en esa tecnología en específico. Entonces se me ocurre acá si realmente cuando yo defino un career path, yo puedo decir que soy más senior que senior. ¿Es eso posible? ¿O creen que, no sé, que debería haber, que el tope debería ser senior? ¿O deberíamos tener 50.000 labels para que pueda sentir que voy avanzando en la carrera, tal como decía Yuri? Porque finalmente eso nos da una satisfacción, ¿verdad?
Eso lo han hecho las empresas. Muchas, después de senior, sigue algo. Entonces está staff o principal. Si es ya una empresa muy grande también, que partner, que distinguished, que, mejor dicho, los labels siguen, ¿no? Pero, y cada vez para cambiarlo, pues se toma más tiempo. Entonces, de senior a principal son, digamos, de no senior a senior son 5 años o 10 años, no sé. Pero de senior a principal son otros 10, y de principal a distinguished son 20, ¿cierto? Entonces, son, como decía Jorge, muchas veces son para poder ofrecer ese career path, porque, como dice Yuri, mucha gente quiere eso, ¿verdad? Y yo doy un escalón, yo doy otro escalón. Para mí, más que eso, es como que, hey, si yo soy junior y me están pagando lo mismo que a este otro senior en otra empresa, ¿quién es más junior y quién es más senior? ¿Cierto? O algo así. Entonces,
Tienes el espíritu mercenario a flote. El que gana
no,
más.
Es el tema, ¿cierto? Claro. Digamos que obviamente en mercados equivalentes, ¿no? Si digamos uno está trabajando para una empresa colombiana, otra persona para una empresa estadounidense, pues espera que haya diferencia. Pero si estuviéramos en el mismo salario o en la misma región y yo me gano más que a otra persona que tiene el label de senior y yo tengo el label de junior, ¿realmente hay una diferencia entre los dos? ¿Cuál es la diferencia entonces? Él tiene más responsabilidades y le pagan menos, qué triste, yo con menos responsabilidades vivo más relajado, me pagan más. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más senior? ¿Qué? No sé.
Entiendo tu punto totalmente.
A nivel de labels, claro que sí, sí se puede, ya como lo mencionó Andrés, las empresas se han inventado senior advance, senior yo no sé qué, etcétera, y bueno, digamos que ahí un mundo en general de formas de clasificar a las personas, ¿sí? Pero creo que realmente lo importante dentro de esos cargos y de ese seniority es la cantidad de valor que tú generas, ¿sí? Dentro de un grupo grande de seniors. Entonces, yo creo que tú puedes trabajar dentro de un equipo de muchas personas senior, independiente del nivel en el que estén dentro de ese rol, pero está comprobado, pues, estadísticamente que hay developers que en orden de magnitud pueden ser 10 veces más productivos que otros developers, ¿sí? A lo que voy es que claramente a nivel de resultados pueden haber personas que siendo senior son más senior que el denominado senior tradicional, ¿sí? En cuanto a labels, sí existe una gran cantidad de cosas. En cuanto a performance, creo que sí se puede, aún siendo senior, entregar mucho más valor en la empresa. ¿Y cómo entregas más valor? Bueno, ahí hay un montón de cosas que puedes hacer a nivel de comunicación, books, mentorship, etc.
Estaba buscando acá el botón para, es que estaba buscando ayuda en Google, porque justo recordé un, ahorita que hablas de que se puede ser más senior que senior, bueno, yo suelo ser muy romántica, entonces hablo de que uno es más senior que senior cuando deja de importarle el seniority, cuando el otro día lo que te contaba que había visto un documental en Netflix en donde decían que uno ya había trascendido cuando había llegado a la cima y se bajaba porque uno podía estar mucho tiempo ahí. Entonces, cuando uno ya había llegado a lo más alto y empezaba a bajar para ayudar a los otros a subir, ahí ya había trascendido. Pero eso suena muy romántico y eso es muy Yuri. Entonces estaba justo buscando en Google porque hace poco leí algo y pues quería ponerlo acá como a discusión, y es el principio de Peter, que dice que se denomina, bueno, dice, afirma que las personas que realizan bien su trabajo son promocionadas a puestos de mayor responsabilidad a tal punto que llegan a un puesto en el que no pueden formular ni siquiera los objetivos de su trabajo. Creo que el principio dice que uno es tan bueno ascendiendo hasta el punto en el que se vuelve incompetente en el punto en el que el que alcanza. Entonces dice que uno asciende y crece hasta que se vuelve incompetente y ahí ya, hasta ahí ya creció. Entonces pasa mucho con las personas que empiezan a hacer career de manager.
No puede ser.
Sí, se llama el principio de Peter, lo estaba buscando, por eso era que no encontraba el mío porque me cambié de ventana. Entonces dice, en administración está basado en el estudio de las jerarquías en las organizaciones modernas. Y dice, las personas ascienden en su trabajo y alcanzan su máximo nivel hasta que alcanzan la incompetencia. Cuando uno se vuelve incompetente en el punto en el que está, ahí hasta ahí llegó. Entonces, no sé si ese sea el ser más senior que senior, es llegar hasta ese punto. Ahí se los dejo. Pero para mí, para una respuesta que daría Yuri, es que uno va más allá del seniority. O sea, ser el senior está en la cima, pero en el momento en que uno se baja de ahí y empieza a ayudar a los otros a subir, en ese momento pasa a ser más senior, y eso nada tiene que ver ni con salarios, ni con compañías, ni con labels, ni con nada de eso. Y ser más senior que senior puede que algunas personas lo confundan con volverse manager, por ejemplo. Yo he visto mucho eso, que pasan de ser de líderes técnicos o arquitectos a ser manager, y para ellos eso ya es haber trascendido porque ya dejaron de programar, dicen algunos.
Está muy bien.
Sí, de hecho, hay un dicho que básicamente dice que muchas veces las empresas pierden un buen desarrollador y ganan un mal manager. Y eso pasa un montón, pasa un montón.
Pues básicamente son dos tracks diferentes, ¿no? O sea, igual creo que ahorita las empresas han caído en cuenta mucho de la importancia del rol técnico. Antes, salarialmente y convencionalmente, la única forma de ascender dentro de una compañía era pasar a roles de management. Y esos roles de management no es un track totalmente diferente. Yo no quiero decir que sea más fácil, que sea mejor o peor, simplemente es algo diferente donde tienes que tener otro tipo de skills. ¿Qué ha pasado? Que antes era casi que la única opción que tenían los desarrolladores para poder seguir creciendo profesionalmente y seguir, digamos que, aumentando sus ingresos. Pero muchos se encontraban con que ese era el mundo en el que no querían vivir. Dura uno ahí 6 meses, 7 meses, se da cuenta que no está desempeñándose bien y al final termina regresando al track de desarrollador y el track técnico que, pues gracias al momento que está viviendo la industria, ya prácticamente se está pintando en paralelo en las empresas, como te puedes ir por todo lo de management o te puedes ir por todo lo técnico y los salarios, etcétera, van a ser equivalentes. O sea, el rol técnico ya no es second class como fue en algún momento, sino es un rol de bastante relevancia dentro de las organizaciones.
Sí, lo que dicen de ese principio de Peter es algo que uno, con lo que uno sufre día a día, especialmente si la organización tiene muchos managers. Y es que sí, efectivamente usted puede ser muy bueno en el rol actual y lo suben al siguiente rol y ya se vuelve un inepto. Y apenas ya empieza usted a ganar, a ser bueno en ese rol, ¡pum!, lo pasan al siguiente nivel o al siguiente rol y ya. Yo estoy convencido de que quiero seguir más o menos en el rol técnico. Y yo no me veo como manager y espero que esta tendencia siga de la que decía Jorge, de ojalá el rol técnico siga viéndose importante y siga obteniendo más relevancia. Y hay roles técnicos, a veces esa delgada línea entre management y rol técnico de ya muy seniority es bastante delgada porque usted tiene que empezar a tomar muchas decisiones estratégicas y cosas por el estilo que de pronto lo pueden hacer ver como manager o estar en muchas reuniones en el día, que uno a veces no asocia el rol técnico con estar en reuniones, pero si estás tomando decisiones estratégicas técnicas, pues tienes que estar en reuniones también.
Digamos, en una startup me parece que el seniority sale a flote muy rápido por la gran cantidad de decisiones que tienes que tomar, ¿sí? Normalmente es una hoja en blanco donde como senior la expectativa es que definas qué tipo de bases de datos vas a utilizar, si nos vamos con relacionales, no relacionales, qué nube, qué servicios dentro de esa nube vamos a utilizar, vamos a utilizar Swagger, vamos a promover todo el uso de functional programming. Sí, entonces en líneas generales yo creo que mucho de lo que hace un senior en su día a día es promover mejores prácticas y tomar muchas decisiones. Sí, el rol del senior implica mucha comunicación dentro del equipo, pero también mucha comunicación a gran escala con más participantes, otras células o pods, como lo llaman. Y en líneas generales, me parece que uno cuando está como senior, uno, por ejemplo, empieza a optimizar el desarrollo en localhost, cosas que normalmente una persona junior o mid-level no hacen. Entonces ellos, tienes que probar un bug y tú lo ves, te sientas al lado y le dices, oye, ¿cuál es el bug? Y los ves dando 10 veces clic, entrando a la consola y revisando en Dynamo una por una. Sí, eso pasa en ocasiones. Y lo que tú le dices es, ven, hagamos un script, automaticemos esto, ¿cómo puedo levantar eso con un contenedor acá en localhost? Y ¡pum! Que esa prueba la lances en 5 segundos. Al comienzo parece una inversión de tiempo considerable, pero a la larga pues eso pues va a ser payoff y ahí es donde se empieza a notar el seniority.
Una de las cosas que uno puede hacer para poder identificarse en alguno de los seniorities y hacer una reflexión personal al respecto tiene que ver con las tareas que todos hacemos día a día. En programas anteriores les pregunté a Junior cuáles eran las tareas que ellos tenían que resolver. La semana pasada hablamos con Mid-Level y también me dieron una lista de tareas que tienen que hacer. Ahora les pregunto a ustedes como senior, imagínense un día común y corriente. ¿Qué hacen? ¿Qué tienen en su backlog para resolver durante el día?
Para mí, o bueno, las tareas normalmente como las hago yo, es que en lugar de darme una tarea específica, no sé, redondee este botón o alguna cosa así, es más como que hey, tenemos que hacer todo este feature completo y empezar a pensarlo desde la concepción, pues de documento de diseño o algo así, algún tipo de documentación y empezar desde ahí a hacer usted el responsable del feature, generar, posiblemente programarlo, pero también distribuirlo entre otras personas del equipo, pensar en cuáles pueden ser como los posibles casos donde las cosas salgan mal, también, y bueno, sí, estar mucha documentación creo que es importante en un nivel donde ya tienes que tomar un poquito más de responsabilidad. Y también ser el punto como de entrada o de contacto principal para ese feature específico, ¿no? Si alguien quiere hablar sobre cómo se mandan notificaciones, tal. Ah, ya sabemos que Andrés es el punto de entrada. De pronto Andrés me redirige a otra persona, pero puede ser. O si hay un chicharrón específico como alrededor de eso. Hey, Andrés, ¿qué puede estar pasando aquí o acá?
Pues en mi caso, bueno, yo ya estoy ahora en un rol más un poco de definición de producto, pero siento que cosas que hago ya como senior uno, tomar decisiones a nivel del stack de tecnologías para una solución. So, ahorita soy, mejor dicho, las personas con un seniority inferior proponen cosas, pero quien toma la decisión es uno. Igual en conjunto, ¿no? Y pues una decisión alimentada por los aportes de cada una. Hago onboardings, entonces sobre las personas que llegan nuevas, soy yo quien les enseña cómo funciona la organización, cómo funciona nuestro estándar de commits, cómo funciona el uso de las herramientas, en fin. Y otra cosa que también veo, participo mucho en procesos de selección, entonces ya soy yo quien va como al final en donde trabajo. Las personas con un seniority inferior igual participan haciéndole preguntas a la persona que estamos contratando, pero quien finalmente toma la decisión de si se contrata o no, sobre eso ya estoy yo al final, y sobre eso tengo una capacidad un poco más de, digámoslo, un poco más de poder en términos de definir quién se queda con la posición y quién no. Y hacer one-on-ones también, a pesar de que los one-on-ones son mucho de temas administrativos, pues creo que cuando no hay una definición clara entre management y cosas técnicas, adicional a revisar pull requests, también hago one-on-one siendo pendiente de que la persona esté bien emocionalmente, de que porque hoy no te, porque tu velocidad en este sprint no fue la misma, entonces uno va y le pregunta que si es que tiene problemas en la casa, ese tipo de cosas.
Creo que también parte del rol, pues ahí me hizo acordar, yo oyente lo que iba a decir súper rápido, es el tema de remover incertidumbre técnica. Entonces, como senior, normalmente puedes estar a cargo de muchas de las pruebas de concepto del equipo en aras de que en el siguiente sprint puedan tomar las cosas con baja incertidumbre.
Sí, en mi caso yo trabajo en una empresa pequeña y yo vengo siendo como el lead de frontend, además del lead de un equipo en particular. Yo soy como el rubber duck de todas las personas que tienen problemas en el frontend. Siempre como que acuden a mí a que los ayude, y muchas veces sencillamente escuchándolo ellos mismos se dan cuenta de cómo solucionar el problema que tienen. También, al igual que Andrés, a mí me toca muchas veces los stakeholders, en este caso el CTO, me dice como tenemos que desarrollar este feature, esta es la idea que tenemos, este es el problema que nos dijo el cliente, ¿cómo se te ocurre resolverlo? Y ahí entre los dos vamos sacando como unas anotaciones de qué posibles soluciones podemos implementar. Y yo luego, si está la posibilidad, hago como un pequeño proof of concept de alguna de las soluciones que escojamos. Y si veo que es viable, entonces ya empiezo a desgranar ese feature grande en problemas más pequeños o en tickets, y que se los pueda asignar a los demás. Entonces, básicamente, mi rol de como senior cumple como esas dos partes, tanto de planning como de asegurarme que los developers no tengan blockers, y si los tengan, ayudar a quitárselos.
Solamente en 30 segundos antes de pasar a la última sección del podcast, les quería decir que yo estoy contratado como senior dev en uno de los proyectos que estoy haciendo, y hace más de como 3 meses que no escribo nada de JavaScript, sino solo Groovy y Bash, porque como senior dev me pusieron a implementar micro frontends, y pues tengo que hacer todo el pipeline, y ahora soy más DevOps, pero pues mi título es frontend. Ese tipo de cosas pasan cuando uno va creciendo la carrera y simplemente lo ponen a uno a hacer otro tipo de cosas relacionadas con el cargo de uno, pero que no son directamente eso. ¿Tenías algo para agregar, Frey?
Sí, de hecho iba a decir que yo creo que eso es una característica importante de los front, que pueden como moverse de posiciones. Porque muchas veces, o sea, quizás ellos pudieron haber dicho, bueno, quizás necesitamos contratar a una persona que se encargue de esta parte de DevOps. O quizás le podemos decir a él que lo haga más rápido. No, o quizás no tan rápido, pero mientras hacemos toda la contratación y todo, él lo puede empezar. Entonces, tener una persona así o varias personas en la empresa también como siento que te da como ese nivel de seniority, de, ok, te puedo ayudar a resolver casi que cualquier problema. Y si no lo sé, lo voy a investigar y lo voy a intentar resolver de la mejor manera posible.
Bueno, y ya para terminar el programa, como es costumbre en Programadores Anónimos, pues al final del programa, si se quieren presentar, decir quiénes son y pues dejar algún mensaje y cómo los pueden contactar. De tal forma que pues si hay preguntas, porque creo que salieron cosas bastante chéveres de este programa, entonces que los puedan contactar a ustedes.
Bueno, yo soy Andrés, un recurrente acá en Programadores Anónimos. Y creo que ya he dicho, me pueden encontrar en Twitter como andville-bajo. Ese es and como de Andrés, Ville de Villegas y este, guión bajo. Para cualquier pregunta, si quieren leer chistes malos de tecnología, por ahí también.
Muchas gracias.
Bueno, yo soy Jorge Tobar. Me gusta mucho el tema de programación funcional, para los que les gusta hablar de eso, Clojure. Me gustaría de pronto crear la comunidad acá en Colombia. Creo que son muy pocas las personas que están trabajando con Lisp. Me pueden encontrar en LinkedIn como Jorge Tobar, en Twitter como Jorge Tobar 621. Y pues quisiera dejar así como la cuñita del seniority, de algo que no alcancé a decir, pero me gusta mucho hablarlo en donde estoy. Y es que hay dos maneras de afrontar los problemas, y una es táctica y otra es estratégica. Y táctica básicamente es resolver los problemas del día a día sin hacer improvements, pequeños improvements. Y estratégica es cuando tú empiezas a pensar en el long term. Eso fijo te va a llevar al camino de ser una persona mucho más senior y relevante en la compañía. Muchas gracias.
Tienes un punto. Lo importante es ser relevante, no el label de senior.
Bueno, yo creo que también doy mucha lora por ahí. Entonces, mi nombre es Yuri Niño. En este momento soy TPM, soy Reliability Engineer en una compañía que trabaja con bancos y con temas financieros. Me gustan mucho los temas de ingeniería del caos y de CRE. Y ya, eso, me encuentran por ahí en todo lado como Yuri Nino, Yuri ambas con Y, Nino. Y pues nada, siempre dándote las gracias, Cristian, por invitarme. Espero que no sea porque somos amigos desde hace mucho tiempo. Y perdón si dañé por ahí algo, y ya.
Bueno, yo soy Freddy Montes, soy Lead Frontend Developer en .cms, que es un CMS Enterprise basado en Java. Me pueden encontrar en todos lados como fmontes, @fmontes en Twitter. Y ya para finalizar, yo lo que le quiero decir a la gente que está comenzando, que veo que son los que tienen como más preocupación por este tipo de labels, etiquetas, es que antes de leer la etiqueta, lean los requerimientos del puesto, de la posición a la que quieren aplicar, que investiguen la empresa, que investiguen el stack. Y una vez que tengan esa información, que no se dejen llevar por el nivel de seniority de la posición que están ofreciendo, que sencillamente apliquen. Lo peor que puede pasar es que les digan que no. Yo sé que al principio es duro, pero uno de todas esas entrevistas siempre aprende algo. Nada más, no se rinden.
Muchas gracias a nuestros invitados por su tiempo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue el último capítulo de la temporada 3 de Programadores Anónimos y lo estamos cerrando con un Programadores Anónimos Express. Buena ciencia a todos.